súper importante perder un poco el tiempo al rato. Ir a tomarse un café y conversar de la vida y conocer a la persona para saber qué es lo que está intentando decir, ¿cachai? ¿Qué es lo que está intentando expresar con la película?
Mi nombre es Irene Mercadal y esto es Pare de Sufrir, un podcast sobre hacer cine. Música original por Benjamin Griffiths.
Voy a ir a buscar mi botella de agua.
Hola. Hola. Estaba escuchando todos tus movimientos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pare de Sufrir, un podcast sobre hacer cine. Hoy día tenemos como invitada a una tal Camila Mercadal. Camila Mercadal ha trabajado como montajista en largometrajes, tanto de ficción como documentales, que se han estrenado en algunos de los festivales más importantes del mundo: Cannes, Rotterdam, Visión du Reel, Hot Dogs, Bafisi.
Visión du Reel.
Visión du Reel. Cannes, Rotterdam, Visión du Reel, Hot Dogs, Bafisi, entre otros. Sin embargo, su carrera no solo ha estado relacionada con el mundo del cine. Camila ha trabajado en diferentes países, habla alemán fluido y es una programadora full stack. Cosa que no queda demasiado clara, pero le podemos preguntar. Hola, Cami.
Hola.
Bueno, además de todo esto, es mi querida hermana. Disclaimer. Así que vamos a tratar de mantener cierta seriedad.
Vamos a intentarlo.
Puede que sea difícil. Pero bueno, ¿está decente la bio o faltaron cosas?
No, está muy bien, sí.
Bueno, vamos al grano entonces.
Démosle. Estoy muy nerviosa con esta entrevista.
¿Sí? ¿Por qué? El lugar.
Que me entreviste, claro, el lugar, la hora, que me entreviste mi hermana chica. Igual hay una cierta presión ahí.
Claro, tenéis que sonar así más bacán.
Claro. Además es muy raro pensar que esto, como lo importante, es solo la voz. Es como que te miro y es raro, ¿no? Porque solo va a quedar la voz.
Claro.
Eso me produce una sensación como de autoconciencia, ¿sí? De lo que estoy diciendo, de cómo está sonando.
Claro. Claro, como que si estuviéramos sentados una frente a otra, quizás sería más fácil. Bueno, entonces partamos así como para entrar en calor. Te voy a preguntar que me cuentes un poco de tu relación con el cine. ¿Cómo empezaste interesándote por el cine? ¿Cómo te fuiste metiendo?
Bueno, yo cuando salí del colegio entré a estudiar ingeniería comercial. No,
Jaja.
no tenía el cine en mi radar, pero no me gustó mucho, así que me salí. Y ahí me puse a pensar qué hacer. La verdad es que antes no tenía ninguna relación especial con el cine, no era así como de esos niños que ven películas desde chico ni nada, pero bueno, encontré que el cine era una carrera, no sé, que me llamó mucho la atención, me pareció como quizás una buena manera de expresar ciertas cosas que quería expresar. No sé, me encantó que era un trabajo en equipo. Eso tiene el cine que encuentro que es muy bonito, que las películas son obras que se hacen entre mucha gente, pero que al mismo tiempo hay tareas súper específicas para cada persona. Entonces, también no es que sea todos poniéndose de acuerdo, sino que cada uno hace un poco lo que sabe hacer o lo que está ahí para hacer, y entre todos se arma una cosa mayor. Eso me gusta. Y sí, bueno, me puse a ver muchas películas, me empecé ahí a interesar más, a aprender más y nada, pues. Y bueno, y después en la carrera, como a mediados de la carrera, me di cuenta que el montaje era por lejos lo que más me gustaba. No sé si debería hablar de eso ahora o más
Sí,
adelante,
dale.
¿sí?
Te voy a preguntar.
Sí. Bueno, al principio hice otras cosas, obvio, uno cuando parte de la escuela uno hace un poco todos los roles, pero me di cuenta que el montaje era bacán porque era una ocupación creativa, pero que se hacía con calma, ¿no? Como que en el rodaje siempre hay mucho estrés y siempre todo muy rápido y uno tiene que tomar decisiones súper rápido y bueno, son como unos periodos súper intensos y a mí me gustaba el montaje que era, no sé, un momento en donde uno ya se sentaba con calma a analizar las cosas y a trabajar de manera creativa y quizá intuitiva, pero con tiempo después para analizarlo y entender un poco lo que uno estaba haciendo. Entonces, esa calma del montaje me encantó. Bueno, y además no estaba ni ahí con trabajar de noche. En un minuto ya dije, no, yo ya no tengo más rodajes de noche.
Oh, sí, son duros.
Sí.
Razón suficiente.
Dije, no paso más de largo.
Bueno, ¿y cómo ha sido esa, y cómo es tu trabajo como montajista? Tal vez a...
¿En qué sentido? Así como, ¿qué es lo que hago? O... Ahí lo pegué. ¿Qué es
O
lo
sea,
que
estaba
hago?
tratando de pensar en, o sea, estaba pensando sobre todo cómo es tu colaboración con los directores, pero no sé si también con productores, con otros cargos, con el guión, no sé, como cómo es tu relación con el resto del equipo.
Bueno, en general me gusta trabajar con los directores y las directoras. En el fondo, mi trabajo yo lo veo un poco como, quizás como una asesoría o como en el fondo yo intento traducir las ideas de esa persona al lenguaje audiovisual. Creo que por ahí va mi expertise, como poder armar un discurso, una narración que tenga sentido y que funcione, porque el lenguaje no es una cosa demasiado amplia ni demasiado abierta, digo. No sé, igual hay ciertos códigos que tenemos que leer y en ese sentido yo ayudo a escribir siguiendo esos códigos. Escribir, digo, entre comillas. O sea. Entonces me gusta conocer a la persona que está detrás de esas ideas. Como creo que es súper importante en el montaje y por eso es muy difícil hacerlo a distancia. De repente me dicen, ah, pero tu trabajo que es con el computador es súper fácil. Y para mí no, es súper difícil porque es importante perder un poco el tiempo al rato. ¿Cachai? Es súper importante ir a tomarse un café y conversar de la vida y conocer a la persona para saber qué es lo que está intentando decir. ¿Cachai? ¿Qué es lo que está intentando expresar con la película? Y bueno, y con el resto del equipo, sí, también obviamente hay una relación porque estamos todos trabajando para sacar adelante un proyecto, pero sí, quizás esa relación es menor porque es menos intensa, digo, porque quizás es una relación más práctica. Y no sé, pues en general los guiones, por ejemplo, bueno, quizás esto es otra pregunta, pero los guiones me los leo, siempre les pego una pasada o los documentos que me den, pero no los ocupo como guía, no estoy súper como súper pendiente de lo que se hizo, ¿cachai? No, tampoco estoy en contacto con la gente que lo escribió. A no ser que me ha pasado un par de veces, bueno, me pasó con un documental y ahora con otro que estoy trabajando ahora, que no están terminados, no están terminados de rodarse. O sea, estamos montando en paralelo al rodaje
Ah, claro.
y el rodaje no va a ser en un solo bloque, sino que en varios bloques. Entonces ahí sí tengo más comunicación con los guionistas, que en general, bueno, sobre todo acá en Chile son directores y directoras, son guionistas también. Pero de repente hay otra persona y sí, pues y ahí el guionista o la guionista pasa a ser en el fondo, una parte más importante del proceso de montaje también.
Están más interconectados
Claro.
los dos procesos.
Sí.
Y cuando te llega el material, ¿cómo lo ves? Como, bueno, ahora esto es lo que hay, veamos qué hay, o veamos cómo llegamos a esa idea original, o busquemos la idea.
No, en general yo veo todo el material y siento que ahí sale la película, como que, no sé, se ve, todavía no tan clara, pero se
Se
ve que
vislumbra.
se vislumbra cuál es la película. Y por eso digo que me leo los guiones para tener una idea también de lo que se está tratando de hacer, pero después nunca los ocupo como guía, porque siempre cambian, o sea, el rodaje cambian todas las ideas que se escribieron, cambian, o sea, hay demasiados factores influyendo, entonces no puede ser lo mismo que se planeó nunca, lo mismo que se planeó es lo que sale al final. Entonces, sí, o sea, a mí, claro, me llega el material y empiezo a construir en base a eso que estoy viendo. Y creo que eso es mi tarea también, o sea, es como aportar una visión fresca, porque el director o la directora vienen con muchas ideas desde que empezaron a escribir, desde que empezaron a armar el proyecto. Y al final es tanto, son tan complejas que realmente se pierden un poco de. Se pierde un poco, no sé, el tronco, la línea principal, ¿no? Eso pasa un montón, como hay, no sé, en una imagen hay tantas, en una escena hay tantas ideas que empiezan a aparecer, tantas capas, que realmente es fácil olvidar o dejar de distinguir cuál es la capa principal, cuál es la primera idea, la idea base, cuál es el tronco de la estructura. Entonces creo que en ese sentido los montajistas son súper valiosos, pues súper útiles, porque te ayudan a recordar eso y a no desviarte en el camino.
Claro, de todas maneras. Y en términos del lenguaje, que dijiste como, claro, hay un lenguaje muy específico, tú traducís toda esta idea a este lenguaje. ¿Y qué pasa como con esa como exploración del lenguaje? O ¿cómo lo ves tú? Como en el sentido de qué tanto quieren, por ejemplo, si el director o directora quieren como explorar más el lenguaje audiovisual versus otros que quieren como usar un lenguaje ya más asentado. Y que es más comprensible para la audiencia.
Claro, qué buena pregunta. Bueno, en general, siempre como que me parece que como escaparse con los tarros, no sé cómo se dice. No, como, en el fondo, como explorar, siempre me parece que explorar está bien y es valioso.
No sé si eso es cavarse con los tarros.
No, no, me parece que no. Pero es como medio como salirte con la tuya,
Ah, ya,
como que en ese
sí.
sentido. No, lo que pasa es que, ya, de nuevo, me pasa que de repente se piden películas que sean, no sé, que funcionen súper bien. Por ejemplo, a mí me parece valioso cuando los directores o las directoras quieren explorar cosas, ¿cachai? Creo que esas ideas hay que respetarlas. Entonces, en ese sentido, cuando hay, no sé, como juegos quizás más locos, que se salen como de un lenguaje más estructurado, no sé, si son ideas importantes para la persona que está ahí, bueno, hay que darles el espacio también. Como jamás como que las bloquearía. Ahora hay que ver si son ideas importantes, pero si lo son, sí, me parece que está bien. Y en el fondo hablo como lenguaje también en un sentido bien amplio, así como hacer algo que se entienda, como, no sé, casi lenguaje de nuestro, no sé, sociedad occidental, ¿cachai? Como
Claro.
hay ciertas cosas como en la narración que funcionan, ¿cachai? Como que tienen muchos años, miles de años, no sé, que vienen de la literatura, ¿cachai? Entonces, como que eso no se puede inventar de nuevo, pero obviamente siempre hay que estar abierto a cosas nuevas. Pero también a lo que se está diciendo, ¿cachai? ¿Qué están diciendo las imágenes? Creo que de repente las imágenes son muy claras, no tienen miles de lecturas, ¿no? Desde cierto punto de vista, ¿no?
Claro.
Sí, es difícil esa idea, porque obvio que claro, también de repente tienen lectura, o sea, no es que haya una visión objetiva, ¿cachai? Pero
Claro.
tampoco creo que hayan miles de visiones.
Claro, a veces uno cree que el material tiene como infinitas posibilidades.
Claro, no, yo no creo eso, para nada. Como que sí, tiene varios, hay caminos y obviamente cambia, la película puede cambiar mucho dependiendo del montajista. Pero no creo que tenga 500.000 caminos, no, no creo que sean infinitos. No, para nada. Y me pasa que veo un material y como generalmente siento un poco cuál es el camino y como que esas intuiciones también al final, por lo menos en mi experiencia, terminan siendo correctas.
Sí, pues claramente. Bueno, en algún momento quería mencionar que la última película que editó la Camila, en la que trabajó con la Manuela Martelli, se estrena ahora en Chile, ¿no?
El Festival de Valdivia.
En el Festival de Valdivia, en octubre 1976, después de haber pasado por una montonera de festivales, incluyendo a Cannes, que yo creo que ha sido como el más notorio quizá, por razones obvias.
Sí.
Así que, qué emocionante.
Sí, muy emocionante verla en Valdivia. Ojalá pueda ir. Estoy intentándolo. Y sí, pues, bacán cuando las trabajos se estrenan en Chile y uno puede ir con los amigos y
Claro.
comentarla.
¿Queréis contar algo de ese proceso de montaje? No sé si es muy específico.
No, puede ser. Bueno, fue bien intenso como todos los procesos. Fue entretenido trabajar en ese proyecto porque el guión era súper súper bueno. Como, se veía, o sea, venía desde la base como bien armado. Entonces eso te permite editar quizás menos, como solucionando problemas quizás, o tratando de que las cosas funcionen, como que ya el primer corte se veía que funcionaba la película, entonces nos permitió como enfocarnos un montón en sutilezas que al final fueron modelando, y igual terminaron, o sea, la película, el primer corte y la final son radicalmente distintas, pero nos permitió como jugar mucho con esos detalles, y bueno, y el hecho de que la Manu fuera actriz, ella es actriz también, entonces trabajamos mucho con las actuaciones y eso también fue súper entretenido. Bueno, es algo que uno obviamente hace en la ficción harto, pero aquí no sé, siento que aprendí un montón de ella y que fue muy entretenido
Claro.
ir probando, ir revisando tomas, ir girando todo un poquito para allá, un poquito para acá, no sé.
Claro, sí, pues sequísima. O sea, con la mansa experiencia como
Como,
actriz.
sí, pues, sí.
Qué entretenido.
Sí, también con un, bueno, y también me hizo un poco lo que hablábamos antes, me pasó con la Manu, como que también su película tiene como hartos juegos visuales, ¿no? Como de cámara, por ejemplo. Y bueno, y es una película que también, por ejemplo, cambia un poco el género en la mitad, no sé. Parte siendo una película mucho más intimista y después se transforma mucho más como en un thriller policial. Y esas cosas me parecen súper entretenidas, como que no son de un cine clásico, una estructura clásica, un viaje al héroe, sino que son, no sé, juegos quizás más locos, pero que funcionan. Y había cosas ahí que también, o sea, yo siempre la apoyé, aunque había gente que realmente decía, oye, pero esto como que se escapa un poco de, no sé, del género o de lo que están haciendo, pero yo creo que está bien que esas cosas existan. Las películas, sobre todo las primeras películas.
Claro.
Como que ahí sí que tenéis toda la libertad para hacer lo que queráis.
Claro. Sí, yo soy muy fan de las primeras películas. De hecho, me gusta ver de directores que me gustan harto y que de repente uno cacha, oh, es que ya sea que viste una película y te gustó mucho o que hay visto varias y decís, oh, en verdad esta persona así la cagó, son secos. Es muy entretenido ir a las primeras películas, que a veces cuando son directores grandes fueron hace rato y muchas veces son como. No, no al mismo nivel, en el fondo, en términos de como de que todas las partes estén igual de bien logradas,
Claro,
pero siempre son como súper entretenidas, como
sí,
un poco más atrevidas, sí.
pues mucho más atrevidas, son mucho más frescas y claro, y después de todas maneras hay una presión después de más financistas, quizás de más productores, de no sé, más
Claro.
gente, que en el fondo está bien, pero claro, las primeras películas tienen más libertad.
Claro. Que entrete. Bueno,
Sí.
y también estáis con otra película en post,
Sí, pues,
¿no?
bueno, que también va a ir a Valdivia, pero al Work in Progress,
Al Work in Progress.
sí, que se llama Los Afectos.
Los afectos.
Sí. También es un proyecto súper especial para mí porque los directores de Los Afectos fueron mis compañeros de la universidad, Diego y Aníbal, y con ellos hice mi primera película, que fue Chaitén, y
Antes de Volantín
antes de
cortado.
Volantín Cortado, sí.
Oh.
Y que ellos dos fueron los directores, lo hicimos juntas como una preparación para Volantín Cortado, que fue nuestra película de egreso, y bueno, que fue una película un poco más grande, aunque no fue muy grande, pero digo, bueno, se estrenó en más lados
Sí, pues
y
le fue súper
se
bien.
vio en el cine.
Muy buena
Pero
película.
antes de eso hicimos Chaitén, de repente hasta a nosotros se nos olvida, pero esa fue la primera. Diego y
Wow.
Aníbal dijeron, queremos tener más carrete de rodaje antes de grabar
Claro.
el egreso. Bueno, no me acuerdo si se sabía o no que ya ellos iban a dirigir, pero porque bueno, hay todo un proceso interno de la universidad de quienes dirigen la película de egreso, pero bueno, ellos decidieron, se fueron a Chaitén con un amigo que no era actor, Bueno, que ni siquiera era tan amigo, en realidad lo llevaron, como que le hicieron un casting, era el mesero del restaurante donde iba otro, un montón, no me acuerdo, y
Otro amigo.
otro amigo, sí, y así les gustó mucho la cara a Mariano, y bueno, partieron a Chaitén a grabar este era una especie de documental ficcionado o de ficción documentalizado, no sé, porque actuó toda la gente, o sea, fueron solo los tres.
Claro.
Y actuó gente allá, bueno, un niño, y con una cámara fueron. Y nada, fue así un experimento,
Qué buen
pero
proyecto.
fue súper entretenido. Bueno, y se estrenó en Valdivia también.
Sí, vos, sí.
Sí.
Muy bien, así como...
Sí, eso fue nuestra primera práctica para Volantín.
Claro.
Sí. Bueno, y ahora estamos entonces con el tercero, ahora que lo pienso, que es los
De los tres.
afectos. De los tres, sí. Sí.
Bueno.
Muy entrete ese proyecto porque, bueno, no sé si te cuento de qué se
Sí,
trata,
vos.
¿sí?
Sí, vos.
¿No? Sí. Bueno, los afectos sigue a un inspector de colegio en la época de las movilizaciones escolares, ¿sí? Los capuchas, todo eso. Y bueno, es una película mucho más ficcionada que Volantín. Que también Volantín también tenía un actor que no era actor. Como que los afectos es más.
¿Tú decís en términos del proceso? ¿O también te refieres en términos del guión?
No, en términos de proceso, claro, porque en realidad Volantín igual era una ficción, en realidad era
Claro.
totalmente ficción, pero uno de los actores no era actor. Fue un cabro que castearon, o sea, hicieron mucho casting hasta que lo encontraron. Y claro, ese.
Impactante todo esto.
Sí,
Una actuación
sí,
buenísima.
sí. Bueno, el René iba. Esperemos
Ahora sí, actor.
que le den pronto
Después de
un.
eso.
Sí, que le den luego un papel en la teleserie.
Súper
Pero,
seco.
claro, de procesos. Era un proyecto más chico con los compañeros de la universidad. Ahora los afectos es un proyecto con más financiamiento y con un equipo más grande
Claro.
y claro, y usando menos gente, no actores, espacio público, por ejemplo. No, pues los afectos, está todo muy ficcionado, muy contenido, porque aparte fue un rodaje en pandemia, que también le sumó una dificultad. Y bueno, yo monté los afectos terminamos de montar los afectos con 9 meses de embarazo. Fueron como 5 días antes de que naciera la Greta.
Wow,
Así
¿en
que,
serio?
sí.
No sabía eso.
Sí. Bueno, después igual, una vez que nació ya, no sé, cuando tenía 2 meses, retomamos y ahí editamos una semana más que nos queda una
Claro.
colita. Y bueno, ahora después del Work in Progress seguramente igual vamos a editar algunos días. Pero sí, como el grueso del proceso lo terminamos 5 días antes de que naciera la Greta.
La Greta conoce muy bien la voz de Diego y Aníbal.
Sí. Y muy bien toda la película, creo que después le voy a
Sí.
poner alguna de las músicas. Y bueno,
Claro.
porque además, a eso era lo otro que quería decir, pues además este proyecto también tiene como hartos juegos estéticos y de género, también mezcla género.
Claro.
Entonces también, bueno, no es una primera película, pero igual se dieron esa libertad y fue muy entretenido, ha sido muy entretenido. No sé, estar jugando y explorando con estas formas que quizás no son las clásicas, pero
Claro.
y obvio que a ratos tenemos duda como qué tanto está funcionando, pero encuentro que está súper bien probarlo y dejarlas, no sé,
Sí, pues, lo encuentro buenísimo. Como estar buscando así.
sí.
Juega con el musical mucho, ¿no?
Sí, po. Tiene musical.
Una pequeña pausa técnica. Estábamos
Una
hablando
pausa
de los
comercial.
afectos. Bueno, no, te iba a decir que muy bacán mantener eso, como seguir como jugando, así como
Sí.
buscando como la estética más apropiada para el proyecto.
Sí. Justamente eso, seguir jugando y pasándolo bien, o bueno, así lo siento yo por lo menos, ¿no? No haciendo las películas que se espera que se hagan, que funcionen perfecto y que sean súper redonditas,
Claro.
sino que nada, darse el tiempo para jugar y para explorar y para
Claro.
hacer que surjan otras cosas también, porque por ahí aparece la magia.
Sí, po. Sí, además que claro, una película como esa que está hablando precisamente como de un movimiento social así, o quizás lo inicio incluso, pero en el fondo de algo tan rupturista, como que bacán que sea un poco rompeesquemas igual, pues.
Sí, pues,
Me
sí.
imagino que eso debe estar presente en las conversaciones.
Sí, de todas maneras. Además que también fueron imágenes súper vistas, igual en la tele, se le dio mucho a los capuchas. Entonces, bueno, también contar una historia así, que fue muy televisada, pero
Claro.
haciendo cine, requiere como darle una vuelta, igual, no sé.
De todas maneras.
Y de poder despegarte de esas imágenes que ellos vieron mucho también, obviamente. Entonces, para ellos despegarse de esas imágenes también fue un trabajo, no sé. ¿Qué? Porque realmente las tenéis de manera inconsciente.
Sí, pues es un tema que se. O sea, que es como una gran pregunta, yo siento, como el. Ahí se me fue como el marco conceptual, pero. Pero como de como. Como de mucho ver imágenes como van perdiendo significado.
Sí. Mira, la Lucrecia Martel lo explicaba súper bien en una charla que fue hace muchos años en Valdivia, pero que no se me ha olvidado, que decía que los cineastas tenían que hacer un trabajo para encontrar las imágenes que les eran propias y no las que se habían apropiado de ver cosas. Y daba un ejemplo que era en películas argentinas, bueno, que en Chile pasa lo mismo, en que ella había visto varias en que los personajes tomaban remedios de frasco. Y decía, y eso es algo que acá no venden remedios en frasco.
Claro.
¿Cachai? Eso es solo de ver películas gringas, po.
Claro.
Y si lo pensáis, te suena, es una imagen súper normal, como el frasco de los remedios, ¿no? Como no te suena nada raro. Pero en realidad acá nadie toma remedio en frasco.
Qué buen ejemplo.
Sí, me parece que es un muy buen ejemplo.
Impresionante,
Sí.
sí.
Sí, y eso estamos llenos, entonces cuesta darse cuenta.
Claro.
Pero hay que buscar lo que las imágenes que te son propias. Eso voy
Claro.
también con las que hemos visto en la tele, ¿cachai? Cuando habláis de un conflicto social, he visto muchas imágenes y en las redes sociales y en todos lados. Entonces encontrar tus propias imágenes
Claro.
es un trabajo igual.
Claro, igual es curioso porque también hay gente que es de la postura de que como que tú puedes, como de que anda y copia y da lo mismo porque en el fondo tú vas a salir. Entonces, si quería anda y copia una película tal cual, así, igual va a ser una cuestión completamente distinta, entonces da lo mismo.
Sí, es verdad. Bueno, en el montaje igual siempre le vaya a dar algo distinto. Pero bueno, alguien hizo ese ejercicio. Creo que fue Guy Van Sant.
Ah, sí, el de las obstrucciones, de las cinco obstrucciones.
No, no, no.
Ah,
No,
no, el de ser
el
humano.
de Elephant. No, un director gringo
Ah.
que hizo Psicosis y la copió plano por plano.
¿En serio?
Hizo una película de Psicosis, sí, creo que fue él. Después le preguntamos a Renato. Y la copió plano por plano. Igual la película es distinta, es otra actriz,
Completamente
otra,
distinta.
claro. Muy loco, pero es
Bueno,
así.
la de Haneke también está, Funny Games.
Ah, es que no la he visto. ¿Qué tienes?
Que es una película. Bueno, es una película súper violenta de partida,
No,
lo
sí,
cual lo
sí,
hace aún
cacho,
peor.
sí sé
Pero
perfecto
es
cuál es.
alemana, po. O sea, bueno, austríaca, no sé dónde la hizo. Pero la hizo Haneke allá. Y después querían hacer un remake y que la dirigiera él. O no sé si querían que lo dirigiera él, o él dijo, bueno, ya, pero si así yo lo dirijo. Y fue e hizo la misma película. Pero con actores gringos y es impresionantemente similar,
¿En
así. O
serio?
sea, es igual. Es como muy extraño verla, así. En realidad no sé si he visto nunca la gringa completa, pero.
Qué loco.
Pero tengo entendido que son como plano por plano.
No sabía que tenía dos.
Voy a confirmar para no estar mintiendo en público.
Sí, confirma lo mío también.
Sí. Sí. Bueno, yo no sé si se refieren a copiar una película plano por plano. Es un poquito
No, obvio que
extremo.
no, obvio que no, pero igual ilustra un poco
Claro.
el ejercicio, no sé.
Sí, es verdad. Ah, ya, te quiero preguntar dos cosas más. Uno es, bueno, la Camila, como introductoriamente, estuvo viviendo harto tiempo en Alemania y tiene un máster en montaje de la Universidad de Babelsberg, que tiene un nombre harto más complejo, pero dejémoslo ahí.
Conrad Wolf,
Conrad
¿no?
Wolf. Wolf. Y cuéntame un poco eso, como qué diferencias viste, como al conocer cómo funciona el cine allá, acá, no sé.
Ahí te podría hacer un podcast completo.
100 episodios.
Pero, claro. No, no, si no es tan distinto. Bueno, una de mis ideas de irme a estudiar a otro país era justamente ver cómo se hacía cine en otros lados.
Claro.
Y bueno, lo distinto de allá es que, bueno, de partida hay mucha más plata. Ya en la universidad, o sea, esto es una universidad de cine, se llama Film Universität, o sea, existen todas las carreras, todas las especializaciones dentro del cine, está al lado de los estudios Babelsberg, que son unos estudios muy famosos, donde van a hacer, no sé, Harry Potter, no sé,
Claro.
no me acuerdo, pero películas muy grandes. Y entonces eso es una gran diferencia, porque acá tenéis que armar proyectos más chicos, craneártelas con menos, allá, no sé, los alumnos ya tienen más posibilidades de hacer cosas más grandes. Pero también el hacer cosas más grandes te genera otras presiones también. Pues hay menos como libertad para ser chaitén.
Claro.
Y más como presión de que las películas, en el fondo, como hay más gente envuelta también, tienen que tener, no sé, escribir más el guión, por ejemplo. Las ficciones son un poco menos libres, un poco más rígidas en ese sentido. Pero bueno, hay de todo, en realidad, como en todos lados. También hay otras que se benefician del tener más tiempo y más presión en el guión, o más ojos puestos en el guión, por ejemplo.
Claro.
Creo que es súper difícil decir qué es mejor y qué es peor, ¿cachai? Como que creo que para directores, para ciertas personas o para directoras, eso es mejor o es peor, ¿cachai? Dependiendo de tu estilo. Pero igual se hacen cosas interesantes. Y para mí fue súper entretenido porque, bueno, mi proyecto de título allá en la universidad, que fue una película que se llama Sac tú es mía, dímelo
Dímelo
tú,
tú.
dímelo tú. Es una comedia hablada en Brandenburgisch, en el dialecto berlinés, de la zona de Berlín, en que hablaban los personajes un montón. Entonces, igual fue un desafío editar con un idioma que, bueno, yo entendía, pero no a la perfección, y obviamente era un dialecto que tampoco me era tan propio, pero igual hay algo en el lenguaje, bueno, editado en otros idiomas en realidad, y igual hay otras cosas, uno aprende como a fijarse en otras cosas también. No sé, en las entonaciones, en los gestos, uno lee, me di cuenta que uno lee de muchas otras partes, no solo de lo que está ahí entendiendo en concreto del texto, o sea, hay mucho, muchísimo más que se expresa cuando los personajes hablan, al hablar.
Claro.
Eso fue entretenido,
Qué
de darse
buena.
cuenta.
Igual es raro porque yo también veo de repente, ponte tú en Nueva York, que cuando se presentan proyectos en otro idioma, como que la gente es menos crítica, o sea, hablando en un contexto académico en el que se discuten igual las películas, con fines académicos. Y como que todo el mundo es menos crítico con las actuaciones, ponte tú. Como que. No sé, le ponen menos ojo. Pero claro, quizás estoy editando como que desarrolla otro ojo, tal vez.
Sí, no sé, o quizás no se atreven a juzgar al no
Claro,
entender el
pensando que
idioma. Yo
quizás.
siento que de repente, claro, no sé, nos podemos basar mucho como en cómo lo dice, pero hay miles de otras cosas que también. O sea, no sé, a mí me pasó editando, por ejemplo, Flow, que fue un documental que está hablado en indio, sucedía en la India. Y nosotros editamos una escena, por ejemplo, en que nunca supimos lo que decían. Creo que todavía no lo
¿En serio?
sabemos. Sí. Sí, como, bueno, un documental como es un viaje
Bien.
por las imágenes del río, o
Bien
sea,
contemplativo, igual.
claro, da lo mismo, no había narración ahí. Pero en el fondo lo que nos importaba era cómo sonaba,
Claro.
y no sé, y uno quizás como que tenía un punto de vista mucho más sensible sobre la imagen, más que, claro, más que narrativo,
Qué
o tan
buena.
concreto.
O sea, esa parte en la que uno decía como, oh, y se echaron el subtítulo, En verdad era a propósito.
O sea, no sé, mira, no me acuerdo qué pasó al final, en una parte inventada. Pero bueno, no, pero en un minuto yo me junté con una chica india y por lo menos nos fijamos en que los puntos de las frases estuviesen, ¿no? Que estuviesen bien cortados, que no cortáramos una frase en la mitad. Pero claro. Sí, igual, no sé, me pasó, edité otro en italiano, que hablaban italiano, eran presos en una cárcel, isla, en Italia.
Isola.
Isola. Y uno de los presos contaba como su visión del mundo, no sé, tenía una frase súper profunda. Uno intuía, nunca supimos qué era lo que había hecho, pero uno intuía que era como medio mercenario, que había matado mucha gente. Y incluso sin entender como precisamente lo que estaba diciendo, había algo en su manera de hablar, en su manera de transmitir en esa parte del texto que era suficiente. O sea, de repente nos obsesionamos con las palabras y con entender y con los subtítulos y con que esté todo súper claro y no sé, de repente no es tan importante. Hay otras cosas que se están transmitiendo y que igual te generan sensaciones y emociones y que igual sirven para la narración. Y bueno, Walter Murch decía que hay que cortar con las emociones. Como que esa emoción se transmite a otras cosas que no es necesariamente el lenguaje escrito texto. Creo que en ese sentido las series nos han hecho muy mal. Porque normalmente no dejamos ese espacio para...
Claro, para se basan hacer. Demasiado como en la narración, claro, de texto, así en como el texto, los hablar. Diálogos.
Sí, demasiado.
Qué lindo igual pensar en eso, como en lo que decís tú de, no sé, de como dejar, dar espacio a todo eso otro.
Sí, yo creo que es importante.
Linda idea con la que quedarse. Para dejarte ir a dormir. Bueno, una última pregunta que le hago a todos los y las invitadas al podcast es, cuéntame algo que estés leyendo o viendo o que hayas leído o visto últimamente. También si quieres irte en la ola y acordarte algo como bacán, está bien. Yo también sé que en tu caso probablemente no te queda mucho tiempo para leer.
La verdad es que no he leído mucho últimamente. Porque, bueno, como les contaba, los afectos, terminé de editar la embarazada y ahora tengo una guagua de 3 meses durando toda la noche.
Claro, que no da ni para dormir, ya para leer.
No, ni para leer ni para ver películas. Pero quizás puedo contarte un proyecto al que le hice una mini asesoría que se está haciendo.
Ya,
que, okay. Que me parece que es muy bonito el tema, que es sobre la maternidad. Y bueno, también es un tema que me toca mucho a mí de cerca. Uh-huh. A la directora, que ella cuenta su historia en el documental, le diagnosticaron menopausia precoz. Y en el fondo ella en el documental es un poco toda una búsqueda, o el documental nace a partir de esta pregunta, o si ella quería ser mamá o no, o era un poco la presión del, no sé, de la sociedad al final, como de, en el fondo, qué tan libres somos de nuestras decisiones, o de repente hay cosas que asumimos en la vida como que se tienen que hacer, y no las pensamos hasta que nos tocan de cerca o hasta que algo nos obliga a pensarlas. Y eso, y en el tema de la maternidad siento que es algo que hoy en día las mujeres nos estamos cuestionando mucho más que hace pocos años atrás, creo. Y nada, pues me parece súper lindo como que podamos hacernos esas preguntas, ¿no? Sí. Libremente, y podamos tomar esas decisiones un poco más libremente.
Puedo contar a propósito de eso que, bueno, nosotros trabajamos juntas en un cortometraje que yo hice, que fue como mi primer cortometraje un poco más grande, que se llama Buena Loca.
Sí.
Y me acuerdo cuando estaba en el rodaje, en que tú estabas ahí con 5 meses de embarazo de la Ana.
De mi primera hija.
Demasiado aferrada, así, increíble. Y un día andaba con un... Porque todos teníamos hartos pañuelos, claro, era por el tema del corte y vuelpo. Andamos con pañoletas de distintas cosas. Y un día andabas tú con un pañuelo como pro aborto libre. Y era como tan linda la imagen, porque estaba como con tu guata feliz, como con la Ana, así. Pero al mismo tiempo, claro, como... No sé, creo que era algo lindo porque era como... lo lindo de verte a ti como empezando ese proceso de maternidad y al mismo tiempo como defendiendo ese derecho a elegir como para todas.
Es que eso sí, no sé si nos desviamos mucho el tema, pero me parece que o sea, yo embarazada, como pensé mucho en el tema del aborto y como que me pareció más que nunca un derecho tan fundamental, porque la maternidad es súper intensa. Entonces, obligar a alguien a vivir la maternidad como sin derecho a cuestionárselo, me parece una crueldad tremenda. Y no solo para la madre, para el hijo también, o sea, y para la gente alrededor y para todo. O sea, creo que es imposible vivir la maternidad sin ganas de hacerla, ¿cachai? Claro. De tenerla. Entonces, como que me puse mucho más pañuelo verde con mi embarazo. Obvio, o sea, viviéndolo me daba cuenta de eso, de la intensidad del proceso y de que era imposible vivirlo sin ganas.
Claro.
Me parece que es un tema súper importante y bueno, volviendo a este documental que te contaba, también me encanta que esos temas, que el cine permite hablar sobre esos temas, o sea, es un, no sé, uno genera una obra de arte que es súper personal, pero que al mismo tiempo resuena en mucha gente, bueno, como todas las obras de arte. Entonces eso es bacán, como que pone temas en que todos podemos meternos. Y eso me encanta también, quizás como cierre, eso me encanta de mi trabajo también, que me hace acercarme a montones de temas. O sea, de verdad yo pienso en las cosas que he montado que son tan distintas y de puntos de vista tan distintos, y he conocido gente tan distinta, que eso me encanta también. Como poder, sí, poder profundizar mucho en cosas en las que quizás nunca habría profundizado.
Claro.
Sí.
Qué lindo. Bueno, gracias por estar aquí.
Gracias por invitarme
a tu podcast. Gracias por tenerme en tu casa. Bueno, nos vemos en el próximo episodio. No, esa lo voy a cortar. No sé cómo cortarlo, voy a decir chao, concha tu madre.
Me voy a decir chao y te digo yo chao.
Bueno, chao.
Chao.